Aquí estamos y estamos lo prometido con Natalia García, licenciada en Ciencias de la Educación, autora de dos libros, por lo menos, pero de uno fundamental que es la historia de la Biblioteca Vigil, la historia de la Vigil, así se llama La Vigil.
El caso Vigil,
así se llama.
Que es todo un caso.
Y Natalia, además, es quien, entiendo que sos quien lleva adelante las visitas guiadas por esta institución.
Parte del equipo, que es un equipo de compañeras, que bueno, porque esto es un programa de recorridos guiados que ya lleva unos cuantos años, desde el año 2015, cuando la querida Vigil fue declarada sitio de memoria del terrorismo de Estados. Ahí comenzamos, porque esto es una prerrogativa de ser sitio de memoria, digamos, uno tiene el honor, pero también la obligación de transmitir la historia cercana y nuestra historia en particular de esta institución. Así que ahí con compañeras como Nadina Motura, se amplió el equipo ahora porque hay mucha demanda, afortunadamente, de las instituciones educativas. Así que yo me dedico a hacer esos recorridos guiados que son abiertos y que son una vez al mes los días sábados, mañana, por
ejemplo.
Mañana
a las 10 de la mañana.
Alem 3078, mate en mano, zapatilla, sin inscripción, arrancamos.
Y yo nunca vine, siempre lo tengo pendiente, pero todos los sábados que es una vez por mes,
sí.
Yo tengo algo, es como casi te diría mágica esa situación. ¡Ay, el recorrido! ¡Tengo reunión!
Ya vamos a enganchar, Sonia, ya vamos a enganchar.
Pero la vale cuestión la pena. Es que entiendo que van por el sótano, van al sótano, contame un poquito.
Bueno, el recorrido, por eso es muy, a mí me... Transcurrido tantos años, investigación mediante y demás, siempre, nunca me cansa esta historia, ¿no? Nunca me cansa, siempre me apasiona y podría contarla de principio a fin frente a un micrófono, pero no hay como recorrerla mientras te van diciendo lo que pasó y te van mostrando los lugares donde todo eso sucedió, toma una carnadura. Siempre decimos que te pasan dos cosas en los recorridos. Una es la emoción, la profunda emoción que te recorre, es una experiencia guiada, y la sorpresa, porque realmente desconocemos esta historia. Aún los rosarinos, que no solo por el hiato, esa tremenda interrupción que fue la dictadura, y entonces hay generaciones que no conocen, sino que creo que es parte de cómo nos aproximamos a la historia, que conocemos quizá mucho más aspectos que son del centralismo porteño, para no dar ninguna vuelta a lo que digo, pero desconocemos mucho de lo más cercano, lo que está a la vuelta de casa. Entonces, por esas razones es que hay mucha sorpresa. Entonces, desde el principio que estamos en lo que es ahora el archivo, la sala del segundo piso de biblioteca, y proyectamos imágenes que son alucinantes de la Vigil de aquellos años, de la poderosa Vigil que nace, en realidad que empieza muy humilde, ¿no? Allá en las décadas del 40, acá enfrente, digo, sobre calle Alem, estaba el localcito de la vecinal, donde los vecinos se reunían, bueno, a pedir todo lo que faltaba, como decimos siempre, recordando al querido Rubén Naranjo. Rubén decía, bueno, de las vías del tren faltaba todo, ¿no? Para el sur. Y ahí estaban los vecinos juntándose. Pero también en aquellos años sucedía que las vecinales tenían un pequeño altar a los libros, ¿no? Todo el mundo quería tener una pequeña biblioteca, y ahí se forma ese grupo de pibes, y cuando uno dice pibes, eran pibes en serio, estaban haciendo la escuela secundaria, forman una subcomisión, y ahí arranca una historia que todavía no es tan distinta a las demás, hasta que a uno de estos jóvenes se le ocurre hacer una rifa. Y ahí empieza otra historia, sencillamente con esa cosa mágica que a veces tiene la historia, donde se juntan esas condiciones que tienen que estar y que a veces parecen irrepetibles. Yo digo que no, porque si no caeríamos en una cosa muy mítica, pero sí se dieron aspectos muy singulares. La rifa es un golazo, les va muy bien, les permite construir toda esta manzana de Lenny Gaboto, 40 inmuebles que tuvo no solo en esta ciudad, sino en otras provincias, una rifa que termina recaudando algo así como 3 millones de dólares mensuales. Por eso fue un fabuloso botín para la dictadura, por esto esto es un genocidio cultural, y lo digo en presente. Por eso la Vigil trae una agenda como los delitos económicos, también imprescriptibles, también del orden de la lesa humanidad, etcétera. Como sea, ahí arranca otra historia que la vamos contando. Entonces nos vamos a... trepamos los 7 pisos y llegamos al observatorio astronómico para ver, bueno, tratar de imaginar entre las imágenes de aquellos años lo que contamos y sus vestigios, de imaginar lo que habrá sido esa poderosa lente que vino desde Alemania Federal, que había tres en el mundo, la única de América Latina estaba acá, en Tablada y Villa Manuelita. Tan así que la gente de la óptica 6 de Alemania Federal les dice, che, vamos a ir unos meses más tarde porque tenemos que presentar esta lente en Praga, en un congreso de astronomía, la tenemos que presentar al mundo. Eso estuvo acá, en Aleni Gagotto. Y después nos vamos al teatro y hablamos.
Y hoy eso no está más, eso fue despojado.
Eso fue despojado, tenemos varias hipótesis. La gente que estaba acá, gente, digo, perpetradores como Alcides Ibarras, Carlos El Fulcini, Raúl Pangia, gente que algunos fallecieron sin pagar, sin recibir ninguna condena, otros están cumpliendo sus condenas de cárcel perpetua, de cárcel común y condena perpetua, y esta gente que fue la que vino aquí y regenteó la vida de las aulas con armas, con amenazas, con interrogatorios, porque en la Vigil pasaron cosas realmente muy serias, un poco más allá del común denominador de las escuelas. Esta gente acusó a los estudiantes de haberse robado la lente del telescopio, ¿no? Los acusó y los sometió a un día inolvidable, inolvidable. Yo recuerdo que estaba haciendo la investigación, siempre lo cuento, lo cuento para como una profunda autocrítica, digo. Yo estaba haciendo esta investigación de la Vigil y había encontrado en el archivo de Rubén Naranjo un diario de un recorte del diario de la Capital que decía que se habían robado del año 82, que se habían robado la lente del observatorio municipal de aquí de Rosario, nuestro observatorio de la ciudad, y más abajo chiquitito decía perteneció a la biblioteca Vigil. Y a mí me habían dicho los estudiantes que permanecían en las aulas a pesar de la intervención que ya se había producido en el 77 y que la pasaban muy mal, como digo, me habían dicho que se había robado unos años antes, en el 79, no coincidía. Entonces le decía, che, vos te equivocaste. Y ahí donde digo, qué omnipotencia, ¿no? Dice, perdón, yo no me olvido más de ese día. Nos dejaron a todos parados. Ibarra, que se hacía llamar Rommel en el servicio de informaciones, centro clandestino, bueno, ese mismo tipo que nos amenazaba, nos acusó de haber robado la lente, que además fue un trabajo de ingeniería, siempre decimos, se desmontó, se la reemplazó por un vidrio común, se le puso arena para que simular todo un tremendo robo, como sucedió con muchísimos otros ámbitos de la Vigil.
Natalia, estamos hablando con Natalia García, autora del caso Vigil, una de las integrantes del equipo que hace los recorridos guiados. Volvemos a invitarles para mañana a las 10 aquí en Alem 3078, que allí empieza el recorrido. Todo lo que está contando Natalia es muy conmovedor, porque quienes algo conocemos, que no conocemos todo lo que conoce Natalia, quienes recordamos a Roberto Frutos, a Rubén Naranjo, les podemos poner cara, sí, a todo eso. Y también los relatos, ¿no? Yo ese relato que vos contás del día del que se robó el lente, no, pero de cómo cambió un clima de bueno, de libertad, un clima de educación para el diálogo, para la libertad, para la creación artística, a la opresión de un día para el otro. Esos relatos de compañeras, de amigas que han estudiado en Vigil son muy fuertes, pero ya tenemos que irnos a las noticias.
Seguimos aquí, seguimos con Natalia García. Yo me quedaría horas escuchando a Natalia porque ha estudiado e investigado este libro que se llama El Caso Vigil. Es muy recomendable. No sé si está en venta aquí en la misma biblioteca. ¿Está?
Está, está, sí.
¿Se puede consultar o se puede comprar?
Por supuesto.
Las dos cosas. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta porque, como vos bien decías, esto fue intervenido en 1977. Entonces hay por lo menos dos o tres generaciones de Rosario que no se pueden imaginar lo que pasaba acá en el año, por ejemplo, 1974. Una persona que pasaba por esta manzana, ¿con qué se encontraba?
Y si entraba por acá, por donde estamos, calle Gaboto, iba a haber toda una administración con lugares, bueno, para atención al público. En realidad la Vigil estaba en permanente construcción. Era hasta el 77 incluso crisis económica mediante, financiera en realidad, Rodrigazo, hiperinflación, todo lo que pasó desde el 75 que le afectó mucho y que fue un poco el chivo expiatorio para que fuera intervenida y luego despatrimonializada. Todo esto estaba, verían andamios y gente trabajando por todos lados, inscribiendo los cursos de la Universidad Popular, 7 pisos destinados a escuela de cerámica, música, astronomía, todo tipo de cursos, desde mecanografía al arte contemporáneo latinoamericano. Me acuerdo un curso que se llenaba de gente, de abuelos, de pibes, de jóvenes. Podía ir a la biblioteca y hasta las 10:30 de la noche iba a haber gente atendiendo más de 20 bibliotecarias, 74. Además fue un añazo, ¿no?, de explosión, donde todo explotó: matrícula, números, metros cuadrados, venta de rifas. Fue un momento interesante para la vigilia, así que la hubieran visto en su esplendor, ¿no?
Y como además entiendo que la institución no tenía fines de lucro, es decir, que se sorteaba un auto por mes.
Por semana.
Un auto por semana. Bueno, se sorteaban autos todas las semanas con una cuota mensual que pagaba la gente que quería, porque se llegó a vender rifas de la vigilia en todo el país.
Sí, en todo el país, 80.000 bonos que giraban, andaban por varias provincias. De hecho, hubo un proyecto que fue interrumpido de exportación de rifa al Paraguay, ¿no? Que uno lo lee ahora y dice, wow. Tan así que los 500 cobradores, 3.000 vendedores que demanda esa rifa, es un mecanismo financiero que empieza a tener como vida propia, y a demandarle a la institución una organización muy muy prolija, contable, muy aceitada, y entonces ahí terminan decidiendo la compra del centro de cómputos IBM, cuyas equipamiento era organizado, diseñado y trabajado por mujeres. Mira. Una de las primeras programadoras, hace poco le hicimos una entrevista maravillosa a la Tere, uh-huh, que fue una programadora de IBM, muy a pesar de IBM.
Y pensaba también, bueno, ya van a venir, pero bueno, yo te quería hablar con vos de la historia. Además, esa editorial biblioteca tenía colecciones de divulgación, y yo me acuerdo del libro de Elida Sansoni, que es sobre el lugar de la mujer, la mujer en el mundo contemporáneo.
¿Ama de casa o algo más?
Ah, o ama de casa o algo más.
Sugería, ¿viste? Sugería, Elida, querida. Esa es una maravillosa colección que se llamó Apuntes. Uh-huh. Mira, tan interesante, porque termina siendo una propuesta que recolectan, digamos, los datos de interés, los temas de interés. La agenda se arma con los temas de interés de la barriada, de los asociados. Surge ahí una nómina de preocupaciones: el niño que repite el grado, la televisión afecta la vida de las personas, que es un país subdesarrollado, todo tipo de asuntos, que iba la vida del lactante, los juguetes, un montón de cosas. Y entonces buscaban a los especialistas de la universidad, profesionales, investigadores, y le pedían que diera una respuesta a esa pregunta para la barriada, ¿no? Y terminaban siendo esos maravillosos fascículos que se vendían al precio de... salían publicitados al precio de un atado de cigarrillo. Hoy sería... se buscaría quizá otro ejemplo. Pero... y Rubén Naranjo contaba que el borrador iba y venía, y lo leía la gente del barrio. Eso me emocionó. Y lo aprobaban. Es decir, que la barriada evaluaba a los intelectuales, ¿no? Los que venimos de la universidad y nos leemos entre 4, y al paper que escribimos lo legitimamos entre 5. A mí explota la cabeza que existiera una colección como Apuntes. Así que fue desde esas obras maravillosas de enciclopédicas, que eran 500, 600 páginas, ¿no? Más o menos, Romy, ahora vas a hablar. Esos atlas maravillosos, que alguno ardió en las llamas y no se recuperó más, como Cuyo, una respuesta al desierto, estaba listo para salir al calle. Desde esas maravillosas obras, desde editar a gente como Pedroni, Saer, que no había sido editado todavía, a los fascículos que evaluaba la barriada, ¿no?
Juan L. Ortiz, creo que también.
Juan L., sí, claro. Obra completa.
Todo... Es difícil hablar de Vigil sin emocionarse, así que le voy a pedir a mi compañero, como siempre, Facu Paredes, que está acá, porque, bueno, el problema no es que se haya hecho todo eso, sino que se haya destruido.
Sí.
O sea, el problema más grave es que hoy no tenemos ya no es que no tenemos vestigio, tenemos mucho vestigio, pero que en un momento dado eso se destruyó, que hubo toda una política además de que el barrio se olvidara de que esto pasó acá. Y ahora el barrio también está pudiendo recuperarlo de otras maneras. Por eso era interesante tener a Natalia, que de todos modos, si te querés quedar, te podés quedar, y si te tenés que ir, porque sé que tenés siempre una agenda muy muy ocupada, por eso era la idea de traerte, Natalia, para recuperar esa historia, que además estuvo, y esto también quiero que, si lo podés decir, estuvo en los tribunales federales de Rosario como parte, porque no hubo excesos. Y entonces
no, para nada.
Fue parte de los...
De hecho, gracias, Sonia. Gracias a todos por la invitación. De hecho, la intervención de la Vigil es de los esquemas más racionales que se puedan ver en la historia económica, política, cultural argentina. Digamos, hay una clarísima táctica de recursos, de estrategias que van llevando adelante, no tiene nada de locura, no tiene nada de exceso, está palmariamente estudiado el asunto, para que sea un botín del cual se hicieron pocas personas durante décadas, porque la intervención empieza en el 77 y se cierra la liquidación patrimonial en el año 2008, lucha mediante, largos años de lucha mediante y de muchas generaciones y personas que intervinieron y que le pusieron el cuerpo, la recuperación de la Vigil. Año 2013 recién esto empieza a recuperar este espacio que era, bueno, yo digo, era como entrar a una zona de guerra esto, cómo había quedado. Y 2015 se termina firmando la escritura de devolución de los inmuebles que habían sobrevivido a la destrucción a sus legítimos dueños. Son 5 minutos en términos históricos. Entonces, es una deuda que costó mucho, ¿no?, de la democracia, pero quiero decir, y que se vio todo esto reflejado en los tribunales federales con las condenas a cadena perpetua y cárcel común por las personas que sufrieron, bueno, la desaparición forzada y torturas, que eran miembros de comisión directiva, la FECET 3 y 4, pero sigue y prosigue en una instancia que en todo caso quizás después Roberto pueda comentar mejor, en una instancia muy interesante por delitos económicos, una de las pocas, si no la única causa en toda la Argentina que tramita esa agenda tan difícil como son los delitos económicos, los genocidios culturales y las responsabilidades civiles.
Agenda que tenemos que defender.
Que defender. Entonces, yo para cerrar solo quería decir, porque el domingo se cumple, además de cumplir con nuestra tremenda obligación y tremendo de responsabilidad ciudadana que tenemos el domingo en defensa de la democracia en primerísimo lugar, también es el Día de la Identidad. Y yo quiero decir que en el año 1982, vino acá el último ministro de la dictadura de Santa Fe, Sutter Schneider, y dijo: de ahora en más este lugar se va a llamar Complejo Pedro de Vega. No encontré nunca, jamás, a nadie del barrio que dijera que este lugar se llamaba Complejo de Vega. Era la Vigil, fue la Vigil y seguirá siendo la Vigil. Esa identidad es la que permitió su recuperación y su construcción. Entonces no es una historia romántica, ni del pasado ni nostálgica, es del presente, es de lucha y está viva.
Gracias, Natalia García. Entiendo que Facu tiene algo para preguntar.
No, solo iba una pregunta más a lo personal, Natalia. Has contado esta historia un montón de veces, la contás los sábados, cada vez que vienen a conocer la historia. ¿Qué crees que te sigue todavía emocionando y contando esta historia con tanta pasión, más allá de que la has investigado y, como decía recién, la seguís contando?
Con el correr de los años creo que lo descifré un poquito, y creo que es que me hubiera gustado ir a una escuela como... Yo fui a una escuela de monjas con un clima bastante opresivo, todavía estaba la dictadura, los primeros años, la pasé mal en la escuela. Por eso estudié Ciencias de la Educación. Pero, o sea, no hay que ser Freud para... Creo que me hubiera gustado ir a la escuela maravillosa de la Vigil.
Tremendo.
Muchísimas gracias por venir, Natalia García. Gracias por todo, y vayan, lean, compren El Caso Vigil, libro que es un libro imprescindible sobre la historia de esta ciudad. Muchas gracias.